Hola, soy Daniel Parejo y a continuación voy a hacer una presentación de cómo seleccionar información en la web. Decir que todo lo que explique en estas diapositivas se encuentra resumido en un mapa conceptual en la página web del Grupo Orión de la Universidad de Extremadura. Bien, en cuanto al índice, podemos estructurarlo en tres grandes bloques. El primero, que sería modo de introducción, que consta de por qué y para qué saber buscar en la web. Competencias que debemos tener en cuenta para llevarlo a cabo de la manera más óptima y qué problemas encontraríamos en Internet. El segundo bloque, ya nos centraríamos un poco más detenidamente en las herramientas de búsquedas, pautas a utilizar en esas búsquedas, cómo evaluar la información una vez obtenida y luego, bueno, pondremos algunos ejemplos de encontrar y usar documentos, ¿no? Dependiendo de si quieres pensar artículos, libros, dónde los busco, no dónde los encuentro. Y por último, pues daremos algunas recomendaciones. ¿Por qué y para qué esta presentación? Bueno, todos de alguna manera sabemos buscar información y lo hacemos habitualmente en Internet usando Google. Pero una vez que accedemos a la universidad y para enfrentarnos al mundo de la investigación, necesitamos dar algunos pasos más allá o más en profundidad, ¿no? Seguiremos usando Google, pero ya no nos bastará. Las exigencias de calidad, profesionalidad, son cada vez mayores y por tanto se hace necesario el manejo competente de información, el uso responsable e inteligente de esa documentación científica. Tenemos que mejorar nuestras habilidades y prepararnos más, en definitiva. Como somos futuros científicos o profesionales cualificados, necesitamos y debemos usar información contrastada y de altura. No nos vale ya cualquier tipo de información. La información debe ser especializada y académica, y solvente y fiable. Las competencias en información o los pasos a tener en cuenta consisten resumidamente en estos cinco apartados que hemos puesto aquí. El primero, analizar nuestras necesidades de información, ¿no? ¿Qué queremos buscar? El segundo es buscar y obtener esa información. El tercero, evaluarla y seleccionarla de manera adecuada aquella que nos va a ser útil. El cuarto sería usarla y aplicarla de manera eficaz, legal y moralmente correcta, ¿no? Y el quinto, pues, es presentarla, comunicarla, ya sea en artículos, en cualquier comunicación, ¿no? Bueno, cuando necesitamos información, normalmente lo primero que hacemos es acudir a Internet. Parece natural, ¿no? Pero Internet no es una fuente de información. Es una red de ordenadores donde hay mucha información y muchas fuentes y maneras de informarse. La cuestión, sobre todo si lo que buscamos es información especializada, es que tenemos que tener en cuenta que Internet presenta ciertos problemas. El primero, en Internet hay casi de todo. Hay información generada en muchos países, idiomas, por diversos tipos de organizaciones, personas con diferentes intereses. Vamos, podemos encontrarnos imágenes, blogs, wikis, bases de datos, hay de todo. Lo segundo es que en Internet hay mucha información. Eso puede constituir una ventaja, pero también un inconveniente. Cuando intentamos reunir información sobre un tema, entre tanta información que hay en la web, pues a veces no encontramos justo lo que necesitamos, o la información está obsoleta o es de mala calidad, ¿no? Por ejemplo, yo todos los ejemplos que ponga a partir de ahora, bueno, tienen que ver con mi TFM y con lo que yo trabajo, ¿no? Si buscamos en el buscador de Google normal malaria aviar, nos salen 195.000 resultados. Y bueno, yo ahora quiero buscar cría cooperativa, pero artículos sobre ello. Me salen 1.530.000, ¿no? La información que hay en Internet es exageradamente abundante, ¿no? Hay muchísimo. En el dibujito que hay en la derecha, ¿no? En oscuro está representado la información que hay en Internet, total, y en más clarito, pues está aquella que está editada o que está contrastada, ¿no? La que podemos nosotros utilizar para nuestros fines científicos o que realmente queremos buscarla, vaya. Otro problema de Internet es que es fácil extraviarse. En la web hay multitud de hipervínculos, de links, ¿no? Que van de página en página y claro, nosotros nos ponemos a pinchar, saltando de una a otra, y al final pues no sabemos ya ni dónde estamos. Además, otro problema que existe en Internet es que no todo lo que existe, ¿no?, está disponible o accesible. Es lo que se llama la Internet profunda. Y esa información, bueno, pues bien puede ser que esté bajo control de acceso, hay que identificarse, registrarse, suscribirse o pagar. Que esté también bajo sistemas de interrogación propios, eso quiere decir que cuente con formularios de búsqueda propios, que no sean rastreables por los buscadores o que sean de pago. Y también puede estar esa información bajo formatos peculiares, ¿no? Página dinámica, archivos poco comunes. Por tanto, ¿qué necesitamos para buscar en Internet y poder encontrar la información más adecuada a nuestras necesidades? Herramientas de búsqueda. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues tenemos las típicas de la web y aquellas que son más especializadas. En cuanto a las típicas de la web, tenemos buscadores generales o especializados, ¿no?, que rastrean automáticamente información existente en la web, pues mediante robots. En aquellos generales, pues tenemos el buscador de Google, el normal, Ask, Yahoo. Más especializados son ciertos temas. Tenemos el Google Académico, Google Books, el Cyrus. Ahora, si nos vamos a aquellas herramientas más especializadas, pues podemos encontrarnos bases de datos que reúnen selectivamente y contienen datos o referencias de documentos publicados, ya sean de diversas materias como Dialnet o Scopus o Web of Science, o que estén más especializadas en un tema, ¿no?, como PubMed. Y luego tenemos catálogos, que reúnen referencias de documentos u otros artículos que están físicamente en un lugar, ya sean bibliotecas o en librerías, como es el caso de Amazon, ¿no?, en el que puedes comprar libros de cualquier sitio. Y ahora vamos a centrarnos en ver un poco aquellos más comunes. En cuanto a Google, que es el buscador general, no especializado, ¿qué ventajas y qué desventajas podemos encontrar cuando realizamos una búsqueda por aquí, ¿no? En cuanto a las ventajas, pues el más conocido y el que más se usa. Tiene acceso a miles de millones de páginas web y tiene buscadores específicos para ciertos archivos, como son imágenes, noticias, puedes entrar en mapas, tiene algunas cosillas. Pero las desventajas, bueno, pues que puede recolectar cookies y otros datos personales, ¿no?, viola la privacidad del usuario y que puede contener muchas páginas basura. De aquí no voy a poner ningún ejemplo porque todo el mundo ha buscado en Google y sabe cómo. El Google Académico. Esta herramienta, bueno, funciona como un motor de búsqueda específico, ¿no? Es más selectivo y más especializado que el Google normal. Con esta herramienta, pues cada investigador tiene un perfil, por decir, el perfil del investigador, ¿no?, con todas sus contribuciones científicas. A veces están enlazados los papers, los artículos, ya sean PDF o puede haber el resumen. Y la información sobre la calidad investigadora también viene reflejada ahí. Y vamos a ver ahora un ejemplo de esto que estamos diciendo. Bien, estamos en la página del Google Académico. Ya mis compañeros han explicado un poco cómo funciona esto. Entonces, bueno, vamos un poquito rápido. Si nos metemos en la búsqueda avanzada, aquí ya tengo puesto lo que quiero buscar, ¿no? Blue Parasite Birds. Lo pongo en inglés porque salen más resultados. Además, la mayoría de los artículos están en inglés. Con al menos una de las palabras, Blood Parasite, ¿vale? Quiero buscar artículos que hablen de parásitos sanguíneos en aves, ya sea malaria, bueno, u otros, ¿no? Desde el 2000 al 2018, ¿vale? Voy a quedarlo en esa fecha porque es un tema bastante reciente. Y como aquí sale, una vez que lo buscamos, salen 18.300 resultados. El Google Académico también tiene mucha, no selecciona del todo estas búsquedas, ¿vale? Tiene también muchas páginas que no nos hacen falta, que son basura, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces aquí te salen los artículos que ha encontrado con aquello que hemos puesto. Te da opción, como hemos dicho, a descargártelos, ¿vale? Entonces aquí PDF, o irte a la página de donde son, ¿no? Journal of Parasitology y demás. Bien, más te permite ordenar por fecha, desde el más reciente al más antiguo, o sea, más reciente, sí, al más antiguo. Te permite incluir citas, patentes. Y otra cosa, como hemos dicho, es que los investigadores pueden tener aquí su perfil. Que por ejemplo nos metemos en este, Anders Beckmüller. ¿Qué te da? Está aquí puesto donde trabaja. Tenemos su dirección de contacto, la temática de su investigación, ¿vale? Comportamiento, ecología, evolución y demás. Aquí salen todos los trabajos científicos de este señor. Se puede también ordenar por año, ¿no? Te da también cuántas veces ha sido citado cada artículo suyo. Estos son los más recientes y no aparecen muy citados. Y otra cosa que tiene bueno es que te da información sobre el investigador, ¿no? Su índice H, ¿vale? El número de citas de veces que han citado a este autor. O podemos ver también cuántas veces le han citado a lo largo del tiempo, ¿no? En cada año, por ejemplo, en el 2017 le han citado 4.439 veces. O sea que también te da una imagen de cómo de bueno es ese investigador o el artículo de este señor, ¿no? Cómo de bueno es. Además, te da aquí enlaces a coautores o investigadores que han colaborado con Moller. Entonces, si estás buscando una temática en concreto, ¿no? Por ejemplo, la malaria aviar, pues aquí te puedes ir a Saino o a Marzal, ¿no? Que también van a tratar sobre temas relacionados. Entonces ahí, bueno, eso es una gran ventaja, ¿no? Otra herramienta de búsqueda es el ResearchGate. Esto es, bueno, más especializado, yo diría, que los anteriores, ¿no? Lo que hay que hacer, bueno, es registrarse, ¿no? Es acceso libre entre las ventajas, pero hay que registrarse, hay que crearse una cuenta. ¿Cuáles son aquellas ventajas que posee esta herramienta y cuáles son las desventajas? La ventaja, como hemos dicho, es de acceso libre, posee gran cantidad de artículos y te permite la posibilidad de interaccionar con los autores, ¿no? de otros artículos. Y como desventajas, pues bueno, las respuestas no están contrastadas porque, bueno, si tú te comunicas con alguno de estos autores, la respuesta que te dé, como dices, no está contrastada con nada. Es una respuesta que te da él. O puede estar bien o puede estar mal. Y otra desventaja es, bueno, que te envía un montón de correos electrónicos con información que al final ya es demasiados correos electrónicos. Y esta es la página principal del ResearchGate, ¿vale? Aquí podemos ver en qué trabaja, o sea, bueno, las publicaciones más recientes o que otros autores hayan recomendado, ¿no? Normalmente te sale aquí de aquellos autores a los que sigues. ¿Ves cómo vemos aquí? Bien, más cosas que tienes, ¿no? Bueno, ahí está de tu perfil. Aquí tendrías las notificaciones, mensajes. Y esto es lo que decía de que, bueno, ahora mismo no tengo ninguna conversación, ¿no? Pero aquí puedes comunicarte con otros investigadores, quieras preguntarle algo, informarte de algo, cualquier cosa. Y bueno, vamos a ver, como hemos hecho en el Google Académico, vamos a buscar el perfil de algún investigador. Vamos a coger el mismo. Vale, ¿qué te da aquí? Primero te da un índice de la calidad de este investigador, ¿no? Este tiene un 55,7, que es muy alto. Puedes mandarle mensaje, ¿vale? No sé, más cosas. Las skills, ¿no? De su trabajo, los temas, ¿no? En los que trabajan, biodiversidad, conservación, la institución a la que está afiliado, que se encuentra en Francia. Te sale el número de citas, o sea, el número de veces que le han citado o que le han recomendado, el número de veces que han leído sus artículos. el número de artículos que tiene, de proyectos. Y aquí están ya los artículos. Normalmente te va a dar la opción a descargártelos, pero si no, pues te va a dar la opción, aquí no sale ninguno, de pedirle que te lo pase, ¿no? Te sale un request full text, que es pedirle, mandarle un mensaje para pedirle ese artículo, ¿no? Y te lo pase directamente a ti. También te da aquí otros coautores, ¿no? Lo mismo, si te vas a esos coautores, pues puedes seguir buscando o consiguiendo artículos de la misma temática que estás interesado. Otra herramienta ya especializada es Web of Science. ¿Qué tiene de ventajas esta herramienta? Es una compilación de diversas bases de datos, te da información de los investigadores, información de las revistas, como por ejemplo puedes ver el índice de impacto o las revistas con mayor índice de impacto de una temática, y te da también estadísticas sobre los investigadores y las revistas científicas. Esto es muy útil para cuando quieres saber a qué revista debo mandar mi artículo para publicarlo, ¿no? Que sea de las que mejor o mayor índice de impacto posea. Entre las desventajas, porque no es de acceso libre. Por ejemplo, la universidad sí tiene acceso, entonces tienes que estar aquí para poder acceder. Y no suele dar acceso a los artículos científicos, no te da un PDF, ¿no? Normalmente es el Astra, el resumen. Y bueno, como no tengo acceso en este caso a Web of Science, pues esto es una captura de pantalla, ¿no? Como vemos por aquí, ¿vale? Puedes seleccionar la base de datos que tú quieras, porque te va a elegir entre varias. Y lo mismo, puedes filtrar tu búsqueda dependiendo del año, o bueno, también puedes filtrarla, ¿no? Y por ejemplo aquí, al desglosar todas las bases de datos, pues podemos ver de cuáles de ellas podemos buscar. Ahora, el PubMed, que esto es un buscador especializado, pero en un tema más o menos concreto, ¿no? ¿Qué características posee? Es de acceso gratuito, tiene enlaces con los textos completos de algunos artículos, tiene modalidades de búsqueda adicional, ¿no? Para buscar artículos relacionados a partir de un artículo que hayas encontrado en búsqueda previa. Posee búsquedas clínicas a partir de filtros y tiene un acceso simultáneo a PreMedline, aunque es una base como de datos de registros que aún no han sido publicados, ¿vale? Que no están completamente indicados e incorporados a la base de Medline. Y aquí tenemos la página de PubMed, ¿no? Hemos hecho una búsqueda. Lo que pasa es que, bueno, sí, es decir, que esta herramienta va más encaminada a temas médicos o bioquímicos, ¿no? Entonces, los temas que aquí se pueden tratar son un poco eso. Salen igual, ¿no? Los artículos, aquello que puedes descargar. Por ejemplo, aquí hemos buscado aquellas que son del Journal del Biology Chemistry. Y sale una serie de artículos. ¿Veis? Estas son revistas, ¿no? Las más leídas, los artículos más buscados y demás. Y bueno, en cuanto a los catálogos, como Amazon, ¿no? Bueno, pues todo el mundo ha hecho alguna compra por Amazon, ¿no? Buscas el libro que quieras, que quiero buscar sobre coleópteros, el libro de fauna ibérica, bueno, pues ahí está para comprarlo. Y bueno, como todo el mundo dice, ¿y por qué no la buscan en Wikipedia? Vale, Wikipedia es un proyecto de constante evolución, que es el resultado del esfuerzo de muchas personas que han colaborado. Por tanto, el contenido que está presente ahí no es 100% objetivo. Puede resultar lo que está puesto en Wikipedia dudoso, de carácter dudoso, ¿no? Porque carece de fundamentos académicos, científicos, bibliográficos y de fichas técnicas. Además, posee una cantidad de contenidos irrelevantes bastante alta. Por tanto, Wikipedia no es una fuente de conocimiento, sino una fuente de información. Y ahora vamos a ver un ejemplo de que, bueno, Wikipedia todo el mundo puede editarlo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo ahora mismo. Imaginaos que quiero hacer un trabajo sobre Don Benito, ¿no? mi ciudad, ¿vale? Y alguien, pues ha sido gracioso y quiere poner en personaje destacado, se quiere poner a sí mismo, ¿vale? Yo me he puesto aquí a mí, si yo hago un trabajo sobre Don Benito y me sale esto, yo lo copio pensando que es verdad, pero eso es falso. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con lo que dice Wikipedia, ¿no? Que sí, que está muy bien para, si no sabemos de algo, ¿no? Pues para informarnos, pero si tenemos que hacer un, lo que sea, ¿no? Un trabajo, un artículo o algo, científico o que sea serio, no podemos centrarnos en Wikipedia. Es más, deberíamos descartar y desechar todo aquello que venga de Wikipedia. Por tanto, con lo que hemos visto, ¿qué pautas se deben utilizar, ¿no? Lo primero, no basta con una sola herramienta, ¿vale? Ni acudir a Google exclusivamente. Segundo, para aproximarte a un tema que desconoces, ¿no? Si quieres orientarte, pues usa buscadores generales. O si quieres buscar algo muy concreto que tenga nombre propio o un título muy claro. Tercero, que si necesitas un documento determinado que no está en la red como tal, ¿no? Usa buscadores especializados y bases de datos. Y cuarto, para reunir información científica sobre un tema, para averiguar qué se sabe acerca de un asunto, pues acude a buscadores especializados y bases de datos. Una vez ya buscada y encontrada la información, pues hay que evaluarla, ¿no? Y comprobar si lo que hemos encontrado se ajusta a nuestras demandas, ¿no? Si es adecuado o no. Para evaluarlo, lo primero que hay que hacer es evaluar el alojamiento y la autoridad, ya sea la dirección de la página web, los dominios, la web en sí. Punto, ahí tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, .edu, que son de sitios de organismos educativos, .com, que son de empresas comerciales, .org, organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo, ¿vale? Lo segundo que hay que hacer es evaluar el contenido, ¿no? La exactitud de ese contenido, su objetividad, la vigencia, la relevancia, porque puede darse que en la internet pues haya un montón de páginas web que resulten, bueno, que sean engañosas y fraudulentas, ¿no? Y tenemos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, si nos metemos en alguna, esta de aquí, ¿vale? Es una página para salvar al pulpo de árbol, un pulpo que vive en árboles. Eso son mentiras, sin embargo, existen páginas que lo dicen. O por ejemplo, esta página aquí abajo, All About Explorer, que parece que es una página seria, sin embargo, bueno, son biografías un poco absurdas, ¿no? De exploradores, que tampoco convendría pues tenerlas mucho en cuenta. Además, hay que evaluar la apariencia de la página, ¿no? Que nos entre por los ojos y vemos que esa página visualmente, estéticamente, no nos da mucha confianza, pues a lo mejor no es una buena página. Y por último hay que evaluar la finalidad, ¿no? Porque hay páginas que son propaganda, otras que son de negocio, información, si son páginas personales o son páginas de entretenimiento. Bien, y ahora, yo necesito un artículo, una revista, un libro. ¿Dónde lo busco? Con todas esas herramientas, ¿dónde lo busco? Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Así muy generales. Pero antes de eso, bueno, pues describir un poco los tipos de documentos que puedes encontrar en la red. Libros, revistas y artículos, publicaciones de congresos, tesis, normas técnicas, legislación, patentes, informes técnicos. Y con toda esa clase de documentos que hay en la red, tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es lo que busco? Aclarar conceptos, tener una aproximación a un tema, vale, pues me voy a enciclopedia, a manuales, ¿no? Si quiero más concretamente datos, características, estadísticas, pues me voy a recopilaciones, a directorios. Si busco un tema muy específico, quiero artículos de revistas y monografías. Si lo que busco son métodos para hacer cualquier cosa, me voy a normativas, a legislación, a patentes. Y por ejemplo, si busco el estado de la cuestión en investigación de un tema, pues me voy a artículos de revisión. Los libros. Bueno, pues hoy cada vez es más frecuente que los títulos se editen también en formato digital, sobre todo en el campo científico-técnico. En este caso, bueno, pues puedes ir a las bibliotecas normales o pidiéndolo por internet, ¿no? En esas bibliotecas se pueden comprar el libro por Amazon, como hemos visto. Tenemos Google Books, que también te da acceso a libros. Y bueno, hay otra herramienta, otra página web, que es eBook de Elsevier, ¿no? Que es una base de datos de libros electrónicos que permite acceder al texto completo de los libros sobre diferentes temáticas, ¿no? Por tanto, bueno, es de aquí la mejor, ¿no? Es una muy buena página. Bien, las revistas, artículos y publicaciones de congreso, ¿no? ¿Dónde encontrar? Las revistas son publicaciones que aparecen en entregas sucesivas y siguiendo un orden numérico durante un periodo indeterminado. Son una fuente de información fundamental y actualizada, ¿no? Que recogen avances más recientes y son imprescindibles para mantenerse al día con nuevas investigaciones. Los artículos científicos, aunque no es el único, se puede decir que es el elemento fundamental de la comunicación científica en sentido estricto. Cuando un autor o un equipo de autores quieren difundir en la comunidad científica un informe sobre sus investigaciones, lo hacen publicando un artículo en una revista científica. Para localizar las revistas, la herramienta principal son los catálogos de las bibliotecas, las páginas web de las propias revistas o de los editores o de las agencias que las distribuyen. Los artículos, como hemos visto, pues los puedes encontrar en buscadores generales como Google normal, ¿no? Google Académico, ResearchGate, Scopus, Web of Science. Por ejemplo, Scopus analiza miles de títulos de revistas y almacena millones de registros. En comparación con los resultados que obtenemos buscando en Google, estas herramientas pues son más eficaces, rápidas y sus resultados son de más calidad porque incluyen información acreditada y seleccionada por expertos. Otra fuente de información son las tesis. Y ahí, bueno, pues si queremos buscar tesis, la página del gobierno, en TESEM, se pueden encontrar todas. Y por último, el último ejemplo, si queremos buscar patentes, ¿no? O por saber si hay algo patentado, porque quiera yo realizarlo o no, pues tenemos la página europea, que es SpaceNet, y la página del gobierno español, que es Invenes. Y ahí, bueno, pues hay un listado de las diversas patentes existentes. Y por último, una vez ya que hemos visto todo lo anterior, vamos a ver una serie de recomendaciones cuando vayamos a iniciarnos en este proceso de buscar información y seleccionarla, contactarla y demás. Lo primero es aprender a manejar las herramientas de búsqueda. Lo segundo es que, bueno, pues la precipitación es enemiga de la rapidez y no digamos de la calidad. Por tanto, para buscar información especializada en Internet necesitas tomar tu tiempo. Tercero, bueno, debes analizar tu problema, pensar una estrategia de búsqueda. Antes de buscar, estudia qué términos usar, qué variantes, sinónimos, conceptos relacionados, en qué orden, cómo combinarlos. Todo. Cuanto más desarrollado y elaborado sea tu estrategia de búsqueda, menos resultados inespecíficos y más específicos encontrarás. Además, tienes que tener en cuenta que las búsquedas tienen varios pasos. Con mucha frecuencia es necesario primero averiguar dónde buscar, después buscar, luego corroborar o contrastar esa información encontrada, más tarde seleccionarla y finalmente recopilar la información. Además, se debe trabajar de forma ordenada y sistemática. Y bueno, decir que buscar en el océano de la información no es surfear superficialmente en las olas, se parece más a bucear. Requiere preparativos, método, cuidado y atención. Así que muchas gracias por haber escuchado esta presentación. Nada.